Muchas gracias primero, por atender el llamado. Es un tema que es muy, a lo mejor puede ser muy controversial para muchos, a lo mejor puede ser muy sencillo, puede ser muy trillado, puede ser muy convencional. Pero yo creo que aquí lo que tenemos que aprender es sobre lo que Dios nos quiere decir. Entonces le doy gracias a ustedes porque ustedes ponen en su corazón, están dispuestos el aprender algo que a veces a lo mejor no le habíamos puesto la atención, a lo mejor ya lo conocían, pero a lo mejor desde otra perspectiva. Y pues bueno, vamos a aprender algo, yo creo que vamos a aprender algo nuevo. Siempre estamos basados en la palabra de Dios. No es algo que así como que algo se me ocurra o se le ocurra a Pati y así como que nos saquemos de la manga. Pero bueno, va a ser una serie de estudios. Va a ser el primero. No es algo que se pueda ver en un solo día, no es algo que se pueda ver en 40, 50 minutos, porque es muy extenso. Si nosotros a veces nos ponemos a estudiar la palabra de Dios y a veces con a lo mejor con un capítulo, a lo mejor con un versículo, nos podemos llevar algo de tiempo meditándolo. Bueno, sobre ese tema pues es algo un poquito más largo. Entonces, la invitación va a seguir en pie, hermanos, jóvenes, si ustedes quieren seguir aprendiendo. Esta es la primera, por decirlo así, la primera sesión, y va a haber más temas subsecuentes. Entonces, bueno, obviamente todo es relacionado sobre el noviazgo. Es algo que pues a los jóvenes, a los muchachos, a los adolescentes aún, les puede traer algo de inquietud. Entonces, bueno, vamos a aprender algo, y aquí el tema que he puesto hoy es aprendiendo sobre el verdadero significado del amor. Les voy a pedir que busquen Filipenses 1, 9 y 10, por favor, en sus Biblias. Filipenses 1, 9 y 10. Nada más eso sí, hermanos, pues hay que sacar la Biblia porque yo no pongo los textos, yo los pongo a que lo busquen. Filipenses 1, versículos 9 y 10. ¿Alguien que lo quiera leer con voz fuerte y clara? Cassandra. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más. ¿En qué? En ciencia y en todo conocimiento. O sea, nuestro amor debe de crecer conforme a la sabiduría que Dios nos va a proveer, a la sabiduría que Dios nos quiere dar. Obviamente la suya, no la que nosotros creamos. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Dios lo que quiere que nosotros aprendamos acerca del amor es que seamos irreprensibles, que Dios nos haya aprobados. Tommy, tú cuando fuiste a presentar, ¿cuántos exámenes presentaste para entrar al CBTS? ¿6? ¡Hala! Bueno, fueron 6. ¿Tú ibas con la idea de entrar o de reprobar? De entrar. Todos cuando buscamos, o sea, cuando presentamos algún examen, la idea es pasar. La cuestión es si estudiamos o si no estudiamos. Si vamos a un examen sin estudiar, pues yo creo que la probabilidad, la estadística marca que ese examen se va a reprobar. Entonces, aquí Dios quiere que nosotros en nuestro amor crezcamos en ciencia y en conocimiento de acuerdo a la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para poder ser aprobados delante de él y para ser hallados irreprensibles. Introducción. ¿Alguna vez has permitido que tus sentimientos gobiernen por encima de tu razón? Lo acabamos de ver, o lo estamos viendo, en el libro de Nehemías. Nehemías es una persona colérica. Nehemías es una persona, es un líder nato. Sin embargo, él, cuando se entera de ciertas situaciones, él reacciona de diferentes maneras. Él se enoja, él pues es corajudo. No nada más se enoja porque sí, se enoja por el pecado que el pueblo ha cometido. Sin embargo, la semana pasada vimos que él, ante cierto problema, ¿qué hizo? No oró. ¿Tú dijiste? ¿No? Alguien dijo ahí, meditó. Juan Palomita. Meditó. Entonces, ¿alguna vez has permitido que tus sentimientos gobiernen por encima de tu razón? ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado que nuestros sentimientos nos gobiernen? A veces, aun cuando nuestra cabeza nos dice que algo está mal, pero pues es que yo siento que esto está bien. Es que yo siento como que sí. Es que mi corazón me dice que sí es por acá o es por allá. Pues déjenme decirles que no. Dios quiere que nuestro amor crezca en sabiduría, no en sentimientos. Ajá, para que podamos ser aprobados, para que nosotros seamos gobernados por la razón no nuestra, de acuerdo a la palabra de Dios, lo que Dios nos dice en su palabra, ajá, en sabiduría en él. Para poder amar a una persona, perdón, el amor prudente crece constantemente y va profundizando cada vez más en el conocimiento y la ciencia. Dios mismo abre nuestros corazones para que podamos discernir la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, haciendo que seamos puros y sin mancha ante Él. Nosotros solitos no la vamos a hacer. Si nosotros nos creemos muy sabios, muy inteligentes, para poder hacer las cosas, para poder entablar una relación con alguien más, en este caso una relación amorosa, no la vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos la sabiduría que da Dios. Nosotros debemos de aprender a tener esa sabiduría por medio de su palabra, no la sabiduría humana, porque si no, entonces vamos a fallar. Para poder amar a una persona, es necesario amarla con la mente y con el corazón. Muchas veces hemos escuchado predicaciones, nos lo ha predicado aquí la hermana Aarón, que el amor es una decisión. La decisión, ¿quién la toma? ¿La toma la mente o la toma el corazón? ¿La decisión la toma el corazón? La decisión debe ser gobernada por la mente. No quiero que piensen que estoy así como que en un estudio así como que medio místico y el poder de la mente, no. Obviamente todo, o sea, cuando yo me refiero a la mente, es cuando hablo sobre la sabiduría que Dios nos da a través de su palabra. Si nosotros tomamos decisiones de acuerdo a lo que nos dice nuestro corazón, de acuerdo a lo que sentimos, vamos a tomar malas decisiones y después nos vamos a arrepentir. Pablo lo describe muy bien en su carta a los Corintios. Dice, Pablo lo describe con esto en mente, y lo que quisiera preguntar es, y es un poquito fuerte, pero lo tengo que decir. Hablando sobre esto, para poder amar a una persona es necesario amarla con la mente y con el corazón. Entonces, voy a hacer una pregunta. El amor es lo que, escuchen bien, el amor es lo que motiva a un joven a acostarse con su novia, aún sabiendo que dicho daño le marcará su vida emocional y dañará su relación con Dios. Va otra vez. El amor es lo que motiva a un joven a acostarse con su novia, aún sabiendo que dicho daño le marcará su vida emocional y aún así sabiendo que va a dañar su relación con Dios. O sea, ¿el amor es lo que lo motiva? Claro que no. Por supuesto que no. La sinceridad es lo que motiva a una chica a tener una relación con un joven para luego echarlo a un lado cuando ella encuentre algo mejor. ¿Es realmente sincero su amor por él? No, porque después se encuentra alguien más, alguien mejor. Entonces realmente su amor con el primero no era sincero. ¿Sí estamos entendiendo? Eso no es más que egoísmo. En estos dos casos, en el del joven, en el de la chica, no hay un amor sincero. Ahí lo que tenemos es un egoísmo. El querer satisfacer nuestros propios deseos, no el de la otra persona. Normalmente, cuando nosotros queremos algo, pues es porque queremos satisfacer nuestros deseos, no los deseos de alguien más. Cuando vamos a entablar una relación sentimental, tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces, si esa relación o la relación que quisiéramos tener no es sincera, lo que vamos a buscar es solamente algo que yo quiero, no el bienestar de la otra persona. Esperar hasta que estés listo para un compromiso antes de ir en busca de un romance es solo un ejemplo de amor prudente en acción. Otra vez, esperar hasta que estés listo para un compromiso antes de ir en busca de un romance es solo un ejemplo de amor prudente en acción. No, es que yo ya estoy listo. Yo ya ahorita ya me siento capaz de tener un novio o una novia. Ahorita yo ya puedo. Esa es la edad. No pasa nada. Tengo derecho, son mis derechos. Sin embargo, si yo estoy listo para un compromiso, porque una relación sentimental no es nada más, ay, si me agarro de la mano y ya vamos al cine, vamos a pasar. No, es un compromiso. Y ahí vamos a ver más adelante por qué. Si no estamos listos para ese compromiso de tener una relación con alguien, entonces no es prudente, de acuerdo a los estándares divinos. Tenemos que dejar que las citas amorosas y el noviazgo parezcan un juego inocente en donde nos estamos conociendo. A veces eso es lo que yo he escuchado, es que el noviazgo es para conocernos. Ahí yo difiero un poquito. El noviazgo no es para conocerse, para nada. Si ustedes van al noviazgo con la idea de que ahí se van a conocer, están equivocados. Otro de los argumentos es que estoy experimentando algo nuevo. A lo mejor ya pasamos de la adolescencia, o a veces estamos en la adolescencia, donde las hormonas andan para arriba y para abajo, donde lo que menos tenemos es prudencia, lo único que tenemos es hormonas que van para arriba y para abajo, y entonces queremos entablar una relación sentimental con alguien. Es que estoy en la etapa, es la edad, tiene que pasar, tenía que llegar. Entonces algo anda mal. Otra expresión, estoy viviendo mi juventud. Tengo 16, 17, 18 años, pues estoy en la en la mera edad. No pasa nada si yo tengo, si ustedes tienen muchos conocidos allá afuera, eso es normal, están en la edad. Solo que recordemos, nosotros no estamos allá afuera, nosotros estamos aquí adentro, nosotros somos cristianos. Alguien busque, por favor, Mateo 10, 26 al 30. Mateo 10, 26 al 30.
Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados.
Todo lo que hacemos, aun por inocente que parezca, aun cuando estemos en... Ese es inocente, hombre, no sabe, están jugando, nada más se agarran de la mano y ya. Van a... Es una salidita de amiguitos, de amiguitas. Todo vamos a dar cuenta delante de Dios. Si Él cuida, si Él tiene conciencia de cuando un pajarito se cae de un árbol, si Él tiene contados, ¿cuántos cabellos habrá aquí? Él sabe exactamente cuántos tenemos. Ahorita ya a lo mejor ya se me cayeron dos, ya se los restó Dios. Ojalá Él le sumara, ¿verdad? Todo tiene cuenta Dios. A Dios no se le pasa nada. Y si nosotros hacemos cosas durante nuestra adolescencia, durante nuestra juventud, porque estamos en la edad de tener una relación, porque para el mundo es lo muy normal, pero si hacemos cosas de las que después nos podemos arrepentir, nos arrepentimos, Dios nos perdona, pero Dios tiene todo un registro. Lo que hiciste hace 5 años, en octubre 5 del 2011, pues ni yo me acuerdo, pero Dios lo tiene desde las 12 de la madrugada hasta todo el día, hasta las otras 12 de la madrugada, todo ese día. Dios tiene un registro de todo. Entonces no podemos excusarnos y decir, no pasa nada, son jóvenes, están en edad. Todo Dios tiene un registro de eso, y de eso vamos a dar cuenta, de todo. Cuando adquirimos conocimiento, podremos discernir lo que es mejor para nuestras vidas. Decían Filipenses que tenemos que crecer en ciencia y en conocimiento. Ajá. Cuando nosotros aprendemos, cuando nosotros tenemos ese conocimiento, y no es un conocimiento humano, sino es un conocimiento basado en la palabra, nosotros podemos discernir lo que es mejor para nuestras vidas, aún en esas pequeñas decisiones, como tener una relación sentimental a los 14, 15, 16, a la edad que ustedes quieran. Yo voy a poder discernir, de acuerdo a la palabra de Dios, si eso me va a beneficiar, si eso me va a edificar. Todo me es lícito. ¿Y luego qué dice? Pero no todo me conviene, pero no todo me edifica. Entonces, si yo siento que es que mi sentimiento, es que yo siento aquí como que ala, pero voy a tener yo la capacidad, de acuerdo a la palabra de Dios, para discernir si eso me conviene. El problema es si no tenemos ese conocimiento, si no estamos fritos y sin aceite. Les voy a leer dos relatos. Pongan mucha atención, por favor. Dice Jeff y Gloria, son dos personas. Dice Jeff y su novia Gloria habían estado saliendo por bastante tiempo, sin contar todas las veces que decidieron terminar su relación para volver a reconciliarse. Su noviazgo había durado alrededor de un año. Jeff nunca había sido muy explícito en cuanto a su nivel de relación física con su novia, pero era obvio que ya habían consumado su relación. Como si fuera él, dice, alquilamos una habitación en el Hotel Holiday Inn en la ciudad de Dayton, me dijo mientras extendía su mano fuera del auto para tomar el viento fresco de la noche. Me miró mientras sonreía con picardía y guiñándome un ojo, expresó, qué hombre, qué hombre. No puedo creer lo que me estás diciendo, me dijo mostrando mi tono de voz que no estaba de acuerdo con él. ¿Quieres decir que tú y Gloria han dormido juntos? Jeff pudo mirar que yo no estaba muy contento. Él deseaba impresionarme y pensó que le daría una palmada en la espalda como solían hacer sus compañeros deportistas y que lo elogiaría por su gran hazaña. Yo sí quería darle una palmadita, pero no precisamente en la espalda. Escucha, Josh, me dijo él en tono ofensivo. Hemos estado esperando por esto bastante tiempo. Fue algo muy especial. quizá no esté de acuerdo con tu nivel de moralidad, pero ambos pensamos que era el momento adecuado para demostrarnos el amor que sentimos el uno por el otro. Mi nivel de moralidad, dije indignado. ¿Mi moral? ¿Desde cuándo es mi moral? ¿Cuántas veces hemos hablado sobre este mismo asunto? Tú y yo en privado, en la iglesia. Jeff, tú sabes que esto no es lo correcto. Entonces él interrumpió y dijo, nos amamos, si algún día te enamoras, sabrás a lo que me refiero. Y ahí terminó la conversación. Por alguna razón, la luz duró una eternidad en ponerse en verde. Ambos permanecimos sentados en silencio, escuchando el sonido de la señal para girar. Yo no pude hacer otra cosa que mirar hacia afuera del auto. 4 años más tarde, Jeff se dirigía hacia la universidad en el estado de Michigan. Estoy comprometido, me dijo mientras hablábamos por teléfono. Debbie es una chica increíble. Nunca en mi vida había estado tan enamorado. Jeff, primero con Gloria, se demostraron su amor, consumándolo. 4 años más tarde, él se compromete con Debbie. Nunca había estado tan enamorado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? No, hombre, es que estoy bien enamorado. Por X o Y, rompen a las 2 semanas o 3. Y luego se encuentran a alguien más. Es que siento cosquillitas aquí en la panza. No, este es el bueno. Esta es la... No, hombre, ahora sí estoy bien enamorado. Bien enamorado. Y luego, por lo que quieran, no les va a pasar nada, es un animalito. Es creación de Dios. Entonces, ¿qué le queremos? ¿Realmente Jeff estaba enamorado? No. ¿Fue prudente? No. ¿Qué quería él? Satisfacer sus deseos, su carnalidad, su sexualidad. Eso era lo que él quería. Ajá. Ahora vamos a tener otro lado. Se llama el muchacho Eric y la novia se llama Leslie. Creo que está en la siguiente diapositiva, nada más el título. Dice, amor que espera el primer beso. Dice, ¿qué te parece si comemos comida china? Pregunté mientras salíamos de casa. Me parece grandioso, contestó Eric con acostumbrado entusiasmo. Aunque había pasado poco tiempo desde que conocí a Eric y a su esposa Leslie, ya me daba cuenta que con facilidad que Eric mostraba euforia y entusiasmo por todo, inclusive por mi sugerencia de ir a un restaurante. ¿Te parece bien a ti, querida? Le preguntó con gentileza a Leslie, que estaba sentada en el asiento trasero. Por supuesto, respondió ella con dulzura. Eric y Leslie pasaron a visitarme en un viaje por el noreste del país. Un amigo en el estado de Colorado me habló de ellos, me contó que estaban recién casados y el pequeño libro que habían escrito. El librito relataba la historia de cómo se conocieron y de la manera que aprendieron a amarse sin seguir las reglas del típico noviazgo. Sería difícil poder encontrar a una pareja más romántica que esta. Muy rara vez Eric dejaba de mirar a Leslie. Camino al restaurante, él deslizó su mano hacia el asiento trasero y Leslie se la agarró. Esto era algo que yo nunca había visto antes. Ellos se agarraban de las manos mientras uno manejaba el auto y el otro permanecía sentado en el asiento trasero. Comercial, esto no se debe de hacer. Después de haber cenado y mientras abríamos las galletas de la fortuna, normalmente en los restaurantes de comida china se les reparte eso, las galletas, les hice una pregunta con picardía. Ustedes dos parecen no dejar de tocarse el uno al otro. Leslie pareció sonrojarse. En su noviazgo se les hizo muy difícil mantener la pureza en el aspecto físico. Eric tomó la mano de Leslie y le sonrió antes de responder. Por supuesto que el deseo físico estuvo presente. Siempre lo estará, dijo él. Pero en realidad no fue una lucha para nosotros. Leslie y yo decidimos desde el comienzo de nuestra relación que nos íbamos a abstener de todo contacto físico hasta el día de nuestra boda. Nuestro primer beso fue en el altar. Mi asombro fue notable. ¿Ustedes no se besaron hasta el día de su boda? No, dijo Eric sonriente. Lo máximo que hicimos fue tomarnos de la mano. Pero Josh, nosotros entendemos que este tipo de normas no es para todas las parejas. Nuestra decisión no fue de índole legalista, fue algo que decidimos hacer de corazón. Todo el mundo, incluso nuestros padres, nos decían que debíamos besarnos, pero decidimos que esto era lo que debíamos hacer. Para nosotros era una manera de demostrarnos el amor que sentíamos y de protegernos mutuamente hasta el matrimonio. Y con ojos resplandecientes me dijo: déjame decirte algo, Josh, ese primer beso fue de lo más increíble y hermoso de todo el mundo. No puedo ni comenzar a describirlo. Una historia completamente diferente, una historia romántica. Sin embargo, ellos actuaron con prudencia. Dice, no fue legalismo, porque nosotros lo podemos ver, ay no, eso ya es muy legalista, de seguro en tu iglesia, no hombre, ni les dan chance de nada. Es más, siéntense uno aquí y el otro en el otro extremo. No, fue una decisión que ellos dos decidieron tomar. Yo quiero imaginarme que su relación con Dios era muy buena. Porque si nosotros no estamos o no tenemos una relación con Dios tal que tomemos este tipo de decisiones, no lo vamos a lograr. Porque Dios es el que da la sabiduría. Es el que nos da el conocimiento para tomar decisiones sabias y para poder ser prudente. Inclusive para esperar. Pues es algo muy difícil. Si los que no han tenido novia y que ya estén así como que, pues como que ya estoy en edad de merecer, y que digan, bueno, ahora voy a buscar una novia o voy a buscar un novio, pero que digan, me voy a esperar. Es algo de admirarse, sin embargo, no es imposible. En la actualidad, para los Jeffs y para las Glorias, el amor es impaciente y demanda ceder a unas convicciones morales y espirituales. Para los Erics y para las Debbies, los cuales son muy raros de encontrar, amar significa evitar casi todo contacto físico antes de desfilar hacia el altar. Para los Jeffs y para las Glorias, el amor se demuestra con pasión, satisfacción del deseo sexual antes del matrimonio, siendo egoístas. Para los Erics y las Debbies, el amor alimenta su integridad y les da la paciencia necesaria para esperar. En este estudio vamos a descubrir no solo las características de lo que pudiera ser un noviazgo sano y cristiano, sino que podremos entender sobre el amor lo que Dios espera que nosotros hagamos con su amor y la manera en cómo debemos de comportarnos para recibir la bendición de Dios. No es un estándar que yo les voy a dar una serie de pasos de acuerdo a lo que yo crea, de acuerdo a lo que me haya pasado el hermano Aarón, de acuerdo a lo que algún otro hermano me haya dicho. No, son estándares y son normas que nosotros, si las vemos a la luz de la Biblia, nos pueden ayudar. La decisión está en nosotros, la decisión está en cada uno de nosotros, si nosotros queremos seguir la moralidad del mundo o la moralidad cristiana, los estándares divinos. Nosotros podemos tener una relación sentimental con quien ustedes quieran, pero si no tenemos nosotros no tenemos a Cristo como base de esa relación, vamos a ser igual que los de allá afuera y nos podemos arrepentir. Lo primero que viene a nuestra mente cuando hablamos de amor, ¿qué será? Alguien que me quiera decir algo. Pueden hablar, ¿eh? Lo primero que viene a nuestra mente cuando hablamos de amor, ¿qué es? ¿Qué será? Ahí está el micrófono.
¿Ya? Bueno, hablando del pasado, cuando yo estaba así que en el mundo, cuando yo pensaba en la palabra amor, pues pensaba así que en lo que tú dijiste, ¿no? De que el novio, de que besos, lo que sea, contacto físico, yo pensaba así. Pero ahorita, que yo estoy de otro lado, del lado contrario, es como de, no, pues pienso en amor y pienso en el amor de Dios, y que primero es Dios ante todo, y que primero pues una persona es de Dios, ¿no? Ya después una persona pues hacia su esposo o de la persona a la que está destinada por Dios para estar juntos, ¿no? Pero, o sea, amor pues es paciente, es, a primera Corintios 13, debo aprendérmelo. O sea, pues básicamente es mi punto de vista, ¿no? Conforme a mi pasado y pues a mi presente, así lo pienso yo.
Ok. A mí muchas veces cuando hablamos de amor, pues qué es lo típico, vemos o se nos viene a nuestra mente, pues la típica parejita, ¿no? El novio y la novia que están sentados en el parque, están platicando, a lo mejor están tomados de la mano, a lo mejor se abrazan, se miran como dos horas, no dicen nada, porque eso también dicen, es que yo podría más estarte viendo y ya, pues qué aburrido, ¿eh? Pero bueno. La verdad, pues sí, cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su idea de lo que es el amor dentro de una pareja. Sin embargo, la manera de lo que Dios nos dice es algo un poquito diferente. Cuando lo tomamos desde una perspectiva divina, podemos entrelazar todos los hábitos negativos que envuelven al noviazgo, junto con todas las actitudes sobre el amor que este mundo caído y dominado por el diablo nos da, entendiendo que la manera de amar de Dios es muy distinta a la que nosotros como humanos sabemos y conocemos. Ahora, yo no les estoy diciendo que tener novio o novia o que el noviazgo es del diablo. Yo no les estoy diciendo eso. Ojo, abusados, no estamos satanizando el noviazgo, no estamos diciendo que eso no es de Dios, no. Aun cuando la palabra noviazgo no la encontramos en la Biblia, sin embargo Dios nos da ciertas pautas para poder amar a alguien más. Y entonces cuando yo puedo o tengo la capacidad de amar a alguien más de acuerdo al estándar de Dios, entonces dentro de ese amor que yo le tengo a alguien más, puedo entablar una relación sentimental con alguien bajo los estándares de Dios, no bajo mis propios estándares, no a lo que yo creo que está bien. Porque para mí a lo mejor puede estar bien tomarme de la mano con mi novia, a lo mejor para Luis es diferente, para Luis no. A lo mejor para Luis el demostrar amor es nada más ir de la novia así. Para mí eso no es amor. O sea, así que la llevas agarrada de la... Ah, bueno, sí, un poquito más para abajo, sí. Bueno, ¿qué tal si está igual de alta que tú? ¿Tú no sabes? ¿Qué tal si está más alta? O sea, si nosotros tomamos nuestros estándares, pues va a ser muy diferente lo que cada quien opine. Pero si nosotros nos basamos de acuerdo a los estándares de Dios, debemos estar en una sintonía. Ahora, no quiere decir que todos los noviazgos dentro de una iglesia cristiana van a ser igual, pero sí deben estar regidos bajo los estándares de Dios. Dale la que sigue, por favor, Giovanna. Uno, una descripción de lo que es el amor. Busquen primero los Corintios 13, por favor. Un pasaje muy conocido, que de hecho ya lo mencionó Mariana, que de hecho ya lo mencionaste. De los versículos 1 al 7, alguien que lo quiera leer, por favor. Tú, Daniela.
¿Del 1 al 7, verdad?
Sí.
Si yo hablas de lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta.
En aquel tiempo cuando Pablo nos escribe, bueno, no nos escribe a nosotros, escribe al pueblo de Corinto sobre el amor, era porque el pueblo de Corinto estaba muy corrompido. Ajá. Había una inmoralidad muy alta, en el aspecto de que proliferaba mucho el sexo, la prostitución, la sensualidad, seducción, todo. Era casi que volteabas y estaba ahí. Entonces Pablo les habla sobre ello. El amor es esto, y lo que acaba de leer Daniel. Ahora, eso fue en aquel tiempo, hace casi 2000 años. En este tiempo, ¿es diferente? ¿Es mejor? ¿Sí está mejor el tiempo de ahorita, el tiempo de Pablo en aquel tiempo? Está peor. Ajá. ¿Dónde encontramos todo eso? A donde volteemos. A donde volteemos vamos a encontrar prostitución, sensualidad, seducción, todo eso lo podemos encontrar desde el puesto de revistas, que ahorita, si a lo mejor antes nada más era como que puro periódico lo que se veía, y ahorita a veces yo he pasado en las esquinas y está un triciclo y ponen toda la ristra de las revistas y se ve todo. O sea, ya está casi que así al alcance de la mano, todo. No es nada diferente ahorita al tiempo de Pablo, en aquel tiempo. Ajá. Nosotros lo podemos encontrar en la tele, en los programas que vemos, en las telenovelas, en las series, en el radio, los que escuchan la radio, que a lo mejor no tienen para escuchar música cristiana, depende. En el internet. ¿Qué tan lejos está el internet? A un clic de distancia, nada más. Dice, en la tele, en las novelas, en las series, en las películas, bueno, simplemente los hermanos, los papás, no me dejarán mentir porque yo me acuerdo, antes en horario familiar no había novelas, no había programas, no había series. Bueno, es que ahorita ya hay muchas series y hay muchas escenas sensuales que yo creo que no está nada apropiado. Sin embargo, a veces ahorita, a la hora que sea, ya está todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso todo lo vemos. Y si un adolescente está en la edad de que la hormona le pega para arriba y para abajo, y tiene una novia, o la novia tiene el novio, y están así como que, pues, ¿qué hacemos? Pues vemos la tele. Y pues ya me salió esa película o esa serie. Y si eso es lo que vemos, pues, ¿qué va a despertar? Va a empezar a despertar eso. Va a despertar curiosidad. Y es ahí entonces donde tenemos que tener cuidado. Aún así, a pesar de todo este bombardeo, está la voz de Dios con un mensaje respecto a lo que es el verdadero amor y lo que Él desea. Pero, ¿la escuchamos? ¿Escuchamos esa voz de Dios? La tele nos bombardea, la radio, el internet, las redes sociales, el WhatsApp, todo eso nos bombardea. Ahora, una vez más, yo no estoy satanizando ni la tele, ni el Netflix, ni o el Blim, para los que tengan Blim, no estoy satanizando, bueno, las novelas no tienen nada productivo, cualquier, las series de televisión, yo no estoy satanizando nada, ¿sí? Yo no le estoy diciendo, ya cancelen su cuenta de cable, apaguen el internet, quiten su Spotify, eliminen su cuenta de WhatsApp, de Facebook, sería bueno, pero yo no estoy diciendo nada de eso. Sin embargo, con todo eso, con todo ese bombardeo, Dios nos está hablando. ¿Escuchamos la voz de Dios? Y escuchar la voz de Dios no es escuchar a la persona que está aquí al frente los domingos o en la célula y cerrar la Biblia y ya, Eso no es escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios es tener una relación personal con Él. Y estar atento a donde Dios está moviendo. Y decir, ah, Dios está trabajando ahí. Voy y me pego yo a esa actividad. Dios me puede hablar a través de eso. Pero si estoy ocupado en mi teléfono, en mi WhatsApp, en mi Facebook, ah, pero bien padrote, yo estoy leyendo, yo tengo la Biblia app, se los he dicho aquí a los jóvenes, yo tengo la Biblia app aquí en mi teléfono, bien padre, y ya estoy leyendo, no, hombre, bien emocionado, pero me llega la notificación de Facebook y me voy a la notificación y ya me perdí. Yo no estoy, otra vez, qué bueno que podamos tener aplicaciones, que Dios les dio inteligencia a los hombres y podamos tener todo eso al alcance de la mano. Pero a veces, esto es nuestro Dios. Esto. Y nos pesa y nos duele. Y como decía yo en la mañana del trabajo, y nos dan en el callo. Pero esto, yo no lo puedo ni siquiera tener en apagado. Mejor lo pongo en vibrador, al fin que nadie se va a dar cuenta. Si alguien me llama, me salgo y contesto. O la notificación ya no se oye, ya nada más estoy así. Estoy así. Y Samuel hablando y acá la notificación. O el hermano Aarón, o el siervo en la célula. Solamente, o pásenme el WhatsApp de Dios o el Facebook de Dios. Yo no lo tengo. Lo que tenemos es esto. Y nos duele. Y cala. Porque es algo muy real. Pero a veces decimos, es que el diablo es tremendo. Pues hermano, suelte esto. El diablo se mete por todas, o sea, nosotros, es nada más que nosotros le abramos tantito la puerta, tantito, para que Dios el diablo se meta. Y si nosotros no tenemos la prudencia, si nosotros no aprendemos a crecer en conocimiento de acuerdo a la palabra de Dios, el diablo nos va a derrotar fácil. Yo escuchaba, yo tenía un maestro en la universidad que decía, él es maestro también en el CEBETIS. Y él en su cuarto, ahí les va un tip, a lo mejor les va a salir caro a los papás, pero se puede hacer. Él en su cuarto tenía el tablero del clima, tenía el tablero del contacto, el modem estaba en su cuarto. Cuando sus hijos sacaban malas calificaciones, lo primero, va para abajo el clima. Oye, pero hace calor. No, hombre, qué inhumano, va a pasar calor. No le va a pasar nada, va a sudar en la noche. Y mira, libera toxinas. Y ya. Se sigue portando mal, apago el módem. Oye, los datos. No pasa nada. Se va a morir. Mi hijo no se muere, nos dijo el maestro, el ingeniero. No les va a pasar nada, al contrario, no va a tener que hacer que se ponga a estudiar. ¿Cuántos de nosotros vamos a sufrir si nos apagan el módem? ¡Hala! No les des idea, Samuel. No, hombre, ya mejor párale. Todo controlado, o sea. Si nosotros, es que yo no puedo con mi hijo, ¿cómo no van a poder? Abajo el módem, abajo el clima y póngase abajo, pero de rodillas a orar. O sea, el poder, el control, Dios nos lo da a nosotros, no a nuestros hijos. Nosotros, yo pasé por ahí, digo, yo ahorita tengo mis hijos chiquitos, pero yo pasé por una etapa en la que a mí mis papás, mi papá era muy duro. Los que conocen a mi papá se me dio. Mi papá se decía que no, era no. Y pobre de mí donde yo contestara, donde yo dijera, oye, pero, no, hombre. O sea, no era si quería o si no quería. Mi papá no batallaba. Mi papá decía, no, hombre, yo no puedo con mis hijos. No, no, es que es muy difícil. Pues, no, mi papá nada más decía no y no. Y yo no le recrimino nada. Y yo no, ni le tengo coraje, ni lo odio, ni nada. Eso me ayudó a crecer, me ayudó a madurar. cuando Dios nos disciplina, oye Dios, ya Dios, ya Dios. Nosotros no le vamos a decir a Dios lo que nos va a hacer a nosotros. Típico, cuando yo regaño a Isaac, yo le digo, hey, ¿quién me pone el castigo, tú o yo? No, pues tú, papá, así de sencillo. Nosotros no le vamos a decir a Dios, oye Dios, no, es que no, ese castigo que me estás poniendo, o esa disciplina, no está bien, es otra. O sea, no es lógico. Entonces, ¿escuchamos la voz de Dios o no la escuchamos? Si estamos en la misma situación que los de Corinto cuando recibieron la carta del apóstol Pablo y llegaron a los versículos que hablan sobre el amor, ellos estuvieron en su momento y ahora nosotros tenemos esta situación. Dos estilos diferentes de amor para escoger. ¿Vamos a escoger el amor de Dios o el amor del mundo? ¿Vamos a escoger las relaciones amorosas de acuerdo al estándar de Dios o las de acuerdo que están a las del estándar del mundo? ¿Qué vamos a escoger? Ah, no, pues las estándares de acuerdo al estándar de Dios. Pues sí, pero nos comportamos al estándar del mundo. O sea, entonces, o es Chana o es Juana. No podemos estar de los dos lados. No podemos jugarle en los dos bandos. No podemos ser tibios. Tenemos que escoger una de las dos. Dice el versículo 5 del capítulo de ese capítulo 13 de 1 Corintios. No hace nada indebido. En todo momento durante nuestro andar diario estamos representando a Cristo en nuestra casa, con nuestra familia, en la escuela o el trabajo, en la iglesia, en todo lugar. Ahora que como jóvenes al tener una relación sentimental con alguien, así también estaremos representando a Cristo a través de ese noviazgo. La gente, no nada más en la iglesia, allá afuera están observando cómo es ese noviazgo. ¿Cómo se portan esos muchachos de novios? Dios también nos está viendo. Nosotros somos representantes de Cristo. Cuando estamos en una relación sentimental, en un noviazgo, también somos representantes de Cristo. No, o sea, o alguien de aquí deja de ser cristiano, bueno, alguien que conozca, cuando ya es novio, ya deja de ser cristiano. Y ya cuando entra en la iglesia, ya soy cristiano. Salgo y soy novio, ya no soy cristiano. No, ¿verdad? En todo momento, en la casa, en el trabajo, en la escuela, con nuestros amigos, en una relación sentimental, en un noviazgo, estamos representando a Cristo. ¿Cómo lo representamos? ¿Cómo nos ve la gente en ese noviazgo? Lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, eso afecta la reputación de Dios. Acuérdense, nosotros somos buenos para decir, no, es que yo hago lo mejor delante de Dios, pero los de allá afuera, ellos no saben si estamos haciéndolo bien o haciéndolo mal. Ellos nomás ven, él es cristiano y está mal, y dice que él va a la iglesia y que es cristiano y no me hacían de ser los de su iglesia. El mundo allá afuera nada más nos está señalando porque somos cristianos, porque decimos que somos cristianos. Si nosotros tenemos una relación sentimental, miren, y son cristianos. Ahora, no se trata de juzgar a nadie. Tenemos que estar conscientes. Es muy difícil. Por eso, si no podemos con el paquete, mejor ni nos metamos. Tenemos que estar bien conscientes. Lo decía al principio, tenemos que ser prudentes. ¿Por qué? Porque somos cristianos, porque estamos representando a Cristo a través de nosotros, a través de nuestra vida. Si no podemos, pues me aguanto y me pongo a orar y decir, Dios, quiero, cuando sea el momento, si ya es el momento, Dios, ya quiero una novia, ya tengo 23, 24, 25, 20, no, los que años que tenga, yo quiero ya tener una relación con alguien, quiero casarme, dame sabiduría, dame también el aguantarme si no hay nadie. O dame la sabiduría para escoger a alguien, pero nada más decir, ya no, ella es, y sópatelas. Nos dejamos guiar por el corazón y no por la razón de la Biblia. la gente nos observa todo el tiempo y lo que ven afecta la reputación de Dios. La pregunta es, ¿lo estamos representando dignamente? Dale, Giovanna, por favor. Dos, la imagen del amor. El mundo puede definir y defender el amor en sus propios términos, sin embargo, la Biblia ofrece una imagen completamente diferente y real. Los que están más grandes saben de qué película es esa. Los chamacos, ustedes no han de saber. Esa película habla sobre el amor. La película se llama Ghost, la sombra del amor. Él está muerto. Y ya, pues ahí, el chiste es que esa es una película acá, muy melosa, derrama miel y todo. Eso es lo que nos vende Hollywood. Eso para ellos es la definición de amor. El amor supera todo. El amor rompe barreras y wow, el amor es lo más padre que hay. Pero Dios nos representó su amor de esta manera. Una manera muy diferente. Aquella es una mentira. Digo, no quiere decir que los que se amen, sean mentirosos, sino que es lo que nos vende el cine. Y estoy casi 100% seguro que cuando van al cine y ven una película romántica, yo lo he escuchado, no de ustedes, pero de toda la sala, y así están. Es padre, es bonito, pero ¿qué es? Es una película, son actores que les pagan por decirse cosas bonitas. Sí, qué lástima. Ay, es pagado. Sí, es pagado. Esto, nosotros no tenemos que pagar. Él pagó un precio. Él así fue como demostró su amor. ¿Alguien busque Juan 15:13, por favor? Es Grima. Juan 15:13. Jesús apoyó sus palabras con acciones. Aquí en Juan 15:13 lo dice, que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Él fue el primero en entregar su vida. Él fue el primero que lo demostró. Y por todos, por todo el mundo. Ahora busquen Lucas 22:42, por favor. Lucas 22:42. Fuerte, claro.
Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Cuando Jesús estaba en Getsemaní, sus sentimientos fueron tentados. Cuando Él estaba en Getsemaní, sus sentimientos fueron tentados. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a morir. Él sabía que él iba a dar su vida por nosotros. Y dijo, Padre, si puede, pase de mí esta copa. O sea, si se puede hacer de otra manera, mejor. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aún así, Jesús estuvo dispuesto. Nosotros, no hombre, yo sí lo hago en corto. Yo siento que esto es así. Nos dejamos guiar muy fácil por nuestros sentimientos, más que por la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros sigamos el ejemplo de su Hijo y desea que tengamos esa misma actitud. Ahora, Juan 14:15, yo lo tengo, no lo busquen. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice, si me amáis, vas a sentir mariposas en el estómago, sentirás que flotas en las nubes, le escribirás cientos de versos románticos y estarás nervioso y te va a dar hasta taquicardia cada vez que pienses en mí. Eso no lo puso, ¿va? Eso no lo escribió. Dijo, cuando pienses en mí, o sea, hablando Jesús, vas a sentir mariposas en el estómago, no, me vas a sentir como que flotas. Eso no lo dijo Jesús, ¿verdad que no? Ah, pero nosotros sí le decimos, ala, es que yo siento que, ala, hasta como que me deshago. Y siento bien padre aquí. Dice Jesús, si me amas, guarda mis mandamientos. El amor es una acción, no es un sentimiento. El amor se hace, es algo que nosotros debemos hacer, algo que debemos de reflejar, no algo que debemos de sentir. El peligro de estar, no levanté la mano, ¿cuántos han estado enamorados? Ay, es bien bonito. ¿Qué es eso? El peligro de estar enamorado es que también uno puede dejar de estar enamorado. El amor o estar enamorado no es eterno. De hecho, está comprobado científicamente que el enamoramiento dura de 3 a 6 meses, o menos. Eso es lo que dura el enamoramiento. Entonces, ¿qué pasa después? Ah, entonces después te amo. Decido amarte y hago una acción con ello. El estarte amando todos los días. Porque si yo digo, pues es que me quiere y no me quiere, me quiere y no me quiere, no, pues me voy a traer un jardín completo. Ay, bueno, así me tocó que me quiere. Pero y si no, pues me quiere, no me quiere. Ay, me tocó que no me quiere, no, pues otra. Ya solera. Dios no creo que tenga un montón de margaritas así con nosotros diciendo, Luis, ¿me querrá? ¿No me querrá? ¿Me querrá? ¿No me querrá? No. Dios ejerce un amor, una acción con nosotros, y Él espera lo mismo de nosotros. Si nosotros decimos que le amamos, entonces lo vamos a demostrar, no lo vamos a sentir. Cuando venimos aquí a la iglesia y le cantamos, decimos, ¿cuánto te amo, Dios? Y saliendo de aquí de la iglesia, ¿dónde está lo que le cantamos? Ni siquiera pasó de este plafón. ¿Vale? El verdadero amor se expresa en obediencia a Dios y no justificando nuestras acciones en nombre del amor. Ah, es que en nombre del amor hice esto. No, no es cierto. Eso no existe. Es mentira. Nuestro amor se va a reflejar en la obediencia que le tengamos a Dios. El verdadero amor anula las citas y los noviazgos. Considerando las verdades sobre el amor y cómo nos comportamos de acuerdo a nuestra ideología del amor, ¿qué pasaría si en las citas amorosas o en el noviazgo adoptáramos actitudes cristianas? Cuando estamos en una relación de noviazgo, ¿qué pasaría si nos portamos como verdaderos cristianos? Si nosotros nos apegamos a lo que la Biblia dice, dejaríamos de hacer muchas cosas en el noviazgo. Cosas que están permitidas o que son normales de acuerdo a la moral del mundo. Para un ejemplo, yo tengo un sinnúmero de, desde que estaba en el Cebetis, si no es que en la secundaria, pero en el Cebetis fue algo que sí le tengo muy claro. Si tú tenías un novio o tenías una novia, era sinónimo de concluirlo con una relación sexual, porque era amarse. Si nosotros nos comportamos como cristianos, eso jamás va a pasar. Jamás. Y yo no voy a propiciar eso, porque yo estoy viviendo de acuerdo al estándar de Dios. Es difícil, es difícil. Una pareja decidió cero contacto físico. A lo más era agarrarse de la mano. Su primer beso fue hasta que estuvieron en el altar, el día de su boda. Es difícil, pero no es imposible. La cuestión aquí es, ¿qué es lo que queremos nosotros? qué tan egoístas somos para recibir ese amor. Debemos dejar de actuar en nuestra vida amorosa o en el noviazgo de acuerdo a lo que dicten nuestros sentimientos y empezar a amar con el amor de Cristo. 4. La práctica nos hace perfectos o perfectamente imperfectos. En la actualidad estamos estableciendo patrones al relacionarnos con otras personas, lo cual llevaremos con nosotros al matrimonio. Nosotros lo mismo que hacemos ahorita o en el noviazgo es lo que vamos a hacer durante el matrimonio. Cuando nosotros escuchamos a alguien que dice, es que él cambió, es que ella cambió, mentira, no lo conocieron bien. Una persona no cambia de novio a después en el matrimonio, eso es mentira, porque una persona, su carácter ya está definido. Es que él cambió, no era así. Es que esa mala más se comía una torta y ahorita se come tres. No es cierto. O la novia, oye, Marianita, Azú, ¿comes bastante? ¿Así no eras? Tendemos mucho a decir ese tipo de cosas o escuchar ese tipo de cosas. Es que él cambió, es que ella cambió, es que así no era. No, no lo conociste bien, no la conociste bien. Es que para eso es el noviazgo. No, el noviazgo no es para conocer a la persona. El noviazgo no es para conocerlo. Porque, ¿qué pasa si ustedes deciden tener una novia o un novio, lo conocen, se tratan como novios, están en otro mundo? Pues voy y me probó. Tráeme una bolsa. Carajo, por favor, una bolsa de leche. Pasa allá adentro. Y después termino esta relación porque tampoco me gustó cómo era esa persona. Pues tengo otra novia. No me he casado. Se puede. Sí se puede. Porque no me he casado. ¿Seguros? De acuerdo al estándar de Dios, ¿podemos hacer eso? ¿Podemos estar, no sé, me quiero imaginar yo a un, no sé, a un Abraham? No, hombre, ya no me gusta usar ahí. Mejor me voy y me cambio con otro. ¿Qué hubiera pasado? Ponme las dos aquí, por favor. ¿A quién le gusta? ¿Necesito? Bueno, a ver, así. ¿Eh? 3 muchachas solteras. 4. Pónganse ahí, por favor, las. Pero sí, en la bolsa. 4 muchachas solteras que les guste mucho la coca. Pero rápido. 4 muchachas solteras que les guste mucho la coca. No les va a pasar nada, ¿eh? Párense ahí, por favor, sí. Así que sea bastante la coca. ¿Necesito 2 más? Pásale, Monse. Hubo como 4 manos apuntándote, o sea. ¿Alguien más que le guste la coca? ¿Estefan, no te gusta la coca? ¡Pásale! ¡Ah! Bueno. Voy a necesitar una más. Una más. ¿Tú, Daniela? Sí. ¿A Damaris? Sí, te gusta la coca. Pues órale, pásale. Bueno. A Damaris. Te voy a pedir que salgas un momento. Bueno, sí, Damaris, es para ahorita. No.
usted ahorita abre la puerta, mano.
Bueno, tú puedes tomar tu coca y tómala. Tú, Stephanie, toma tu coca. Bueno, ya las alguien que le hable a Damaris, o sea, a Damaris, ¿me escuchas? Ya métete. Ya, déjala, déjala la coca, déjala, déjala la coca y tápala, 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 tápala. Stephanie, pon un momento la coca ahí. ¿Te gusta mucho la coca? ¿Sí? Bueno. Nada más que tú, sin saberlo, decidiste que esta era tu coca. Tómale la coca. ¿En serio? ¿Es tuya? ¿Esa? ¿También? ¿Sabía bien? ¿Sí sabía bien? ¿Por qué no? Claro que tiene gas. Bueno, ya pueden tomar asiento. Stephanie, llévate tu coca. Espérense, espérense. No, Stephanie, tú llévate tu coca. Monse, bueno, Cassandra, Adamaris y Mariana, llévense su coca. Hey, las cuatro, llévense su coca. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Eh? ¿Quién se la va a quedar? La última, Adamaris. Ahorita fue solamente una coca. Ahorita fue solamente una coca. La diferencia con Stephanie, digo, ya fue por dedazo, que yo decidí que Stephanie se esperara. Ella no tuvo que dejar o no tuvo que esperar a que alguien más probara de su coca. Esa coca era solamente para ella. Adamaris, Monse, Cassandra y Mariana, perdón, compartieron la misma coca. Compartieron al mismo hombre o al mismo joven. O sea, no literalmente hablando. Sin embargo, eso es lo que el mundo hace. Ellos, en lugar de esperarse a todo el paquete completo, a toda la cocota completa para ellos solitos, dicen, no, hombre, pues, no me gustó. Y ahí va la pobre coca a buscar a alguien más. Y le hacen caso a esa coca y viene Cassandra. Pero Cassandra se encuentra una coca de 2 litros y deja la de 600. Y ahí va la pobre coquita a buscar a alguien más. ¿Qué le va a ofrecer a Mons, a, no es cierto, a Damaris, que fue la última? ¿Le va a ofrecer todo? Hasta el gas se le fue.
Ya
perdí el sabor. Ya. Fíjate. Mira, a lo mejor fue muy chusco lo que dijiste, pero es muy cierto, ¿eh? Ya perdió el sabor. Ustedes no saben lo que Dios les tiene preparado. Una cocota completa. Bueno, para la próxima, para Monza va a ser sin azúcar, porque está... Dios les tiene preparado una cocota, un buffet, un banquetazo, pero a veces nosotros nos conformamos con las obras. Nos conformamos lo que los demás van dejando. Ah, es que lo que no fue en tu año no te hace daño. No es cierto. No es cierto. Dios no dijo eso. Dios quiere darnos lo mejor, pero nosotros estamos de desesperados y estamos pensando, ay, no, es que ya quiero ahorita. Y nos desesperamos a nuestro tiempo, a lo que nosotros queremos, no a lo que Dios quiere. Viendo las estadísticas, esto habla de que nosotros nos formamos en el noviazgo, lo que vamos a hacer en el matrimonio. Si nosotros tenemos 2, 3, 4, 5 parejas en el noviazgo, entonces quiere decir que para el matrimonio voy a tener 2, 3, 4 matrimonios. Me metí al INEGI, y obviamente no son datos recientes porque todavía no están calculados, pero al 2014 se registraron 577.713 matrimonios. En 2013 fueron 583.264 y en 2012 la cifra se ubicó en 585.434. Pero al 2013 se registraron 108.727 divorcios y en 2012 fueron 99.509. O sea, en 2012 fue menos y en el 2013 aumentó. O sea, ¿cuál es la tendencia? Los divorcios van en aumento. Porque está bien, si no tienes un novio, pues te buscas otro. Y si no te buscas otro, total, ahí está, cuando te vayas a casar, ahí está el divorcio, ahí está el papelito, te divorcias de uno. Si no te parece, te buscas otro o te buscas otra. No te parece, vas y te buscas otro. ¿Eso querrá Dios para nosotros? Yo creo que no. Pero estamos desesperados, ya queremos, ya estoy en edad. Tenemos 13, 14, 15 años. Ya tenemos que ser prudentes de acuerdo a la palabra de Dios. Esto me lo encontré en internet. Dice: en tu vida solo tendrás tres amores. El primero que llega en la adolescencia, el que te enseña a querer, te llena de ilusiones y parece un guión de película. El segundo te enseña el dolor y te aferras a él, aunque sabes, esa imagen yo no lo escribí porque ahí debe ser pegado, aunque sabes que no es para ti, el que hubieras deseado que fuera para siempre, pero te ayudó a madurar. Y el tercero es el que no esperabas que ocurriera, pero dejas que pase sin crear expectativas. Solo eres tú dejando que te sorprenda. Es el que cura las heridas y te hace feliz. Es el verdadero amor. Ah, pero es hasta el tercero. Porque no te esperaste. Mejor llegas directamente al tercero y no pasas por los otros dos. Entonces, si le traspolamos a lo espiritual, entonces, ¿hay más de un Cristo? No, ¿verdad que no? Fue solamente un sacrificio. Pero nosotros tenemos mejores ideas. Nosotros queremos experimentar algo nuevo. Estamos en la edad, no pasa nada. Conclusión. Si el noviazgo nos alienta a vivir de acuerdo al estilo de amor establecido y que es usado por el mundo y que muchas parejas cristianas utilizan, entonces yo creo que hay que acabar con este tipo de noviazgos y de citas amorosas. Si el noviazgo nos insta a practicar lo contrario al amor de Dios, entonces debemos decirle adiós a las citas amorosas. Yo no estoy... Digo, no es así como que el hermano me haya dado el poder. Pero yo no estoy prohibiendo el noviazgo, ¿eh? Yo no le estoy diciendo cero noviazgos hasta que tengan la carrera y maestría. No. Aquí lo dice. Si el noviazgo nos insta a practicar lo contrario al amor de Dios, entonces debemos decirle adiós a las citas amorosas, adiós al noviazgo. Si lo que yo estoy haciendo o si lo que yo quiero va en contra de lo que Dios me dice en su palabra, mejor me abstengo. No estoy preparado para tener una relación sentimental, para tener un novio o tener una novia. no es el momento. ¿Por qué? ¿Qué prefiero? ¿Tener una experiencia? ¿Tener un noviazgo que me ayude a madurar? ¿El primero que me ilusione, el segundo que me ayude a madurar y el tercero que me haga feliz? Pero a Dios, espérate, ahorita no. Ahorita estoy en mi relación de noviazgo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Realmente necesitamos una relación sentimental ahorita o después o en el momento que sea? Pero si no es de acuerdo a la voluntad de Dios, al estándar de Dios, lo más sano es decir, no. Todavía no. Bueno, eso es todo, hermanos. Vamos a orar. Señor, en esta hora te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias, Padre Santo, porque tú nos muestras tu amor en cada momento, en cada instante. Señor, tú nos amas. Y Dios, lo que has escrito en tu palabra, Señor, es para nuestro beneficio. Tú quieres darnos, Señor, una bendición grande, una bendición que sea completa, Señor. No retazos, no probaditas, Señor, no sobras. Tú quieres darnos, Señor, algo, Señor, que sea completamente para nosotros, Señor, y que sea de bendición para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender que el amor debe ser prudente, que el amor debe de crecer en conocimiento, Señor, en ciencia, Señor, pero en tu sabiduría, de acuerdo a tu palabra. Señor, haznos entender, Señor, lo que es realmente el verdadero amor, como lo dice Pablo a los Corintios. Señor, ayúdanos a entender eso, Señor, y Padre Santo, a discernirlo, Padre Santo, y a tomarlo con amor. Señor, como un padre que se preocupa por su hijo, por sus hijos, y que solamente tú buscas nuestro bienestar. Señor, tú no nos das una serie de mandamientos que son prohibiciones, sino tú nos das unos mandamientos, Señor, que nos ayudan a tener una vida mejor contigo. Señor, gracias por este pasaje, Señor, por este tema. Te ruego que tú nos bendigas, Señor, y Padre, que tú nos permitas, Señor, regresar para seguir, Señor, con estos temas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno.